Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días, 18 de octubre, 16 minutos, primer chispazo. ¿Crees, te lo pregunto a ti, que sirve para algo el informe AROPE más allá de visibilizar la pobreza en Canarias? Y te lo pregunto porque cada vez que se publica salimos mal parados. Los datos son muy parecidos al del año pasado. Seguimos en el vagón de cabeza de pobreza severa, familias que no llegan a los 560 euros al mes para vivir. Seguimos con la tasa más alta de pobreza de jóvenes en España, un 47%. Seguimos segundos después de Extremadura con mayor pobreza de España, un tercio de la población canaria, y el escudo social solo llega al 1,4% de la población. Es decir, son datos que ya sabemos, ya conocemos. Y el del año que viene, pues será igual, con alguna pequeña variación. Y pregunto, ¿sirve para algo esto? Porque a las instituciones públicas parece que no. Año a año seguimos arrastrando los mismos problemas. ¿Hay alguien ahí? Segunda detonación, fíjense, para lo que sirve un mando único. Sobre todo para que los ministros no hagan el ridículo cuando vienen a Canarias. Mientras uno dice una cosa, el otro dice otra. El lunes, grande Marlaska inflando pecho de la gestión del gobierno en la situación migratoria. Y ayer, en menos de 24 horas, otro ministro, posiblemente el que más sensibilidad tiene con este asunto, el de Migraciones, José Luis Escrivá, que declara la emergencia migratoria en las islas. Como dice aquel, o estamos a Rolex o estamos a setas. Veremos si sirve para algo esta declaración o si solo es institucional o realmente se pueden agilizar los trámites administrativos para hacer frente al flujo migratorio, porque es de vital necesidad. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, como siempre, hasta las 12 del mediodía. En la realización, Marcelo Cordobés, les habla encantado de la vida, Javier Benítez. Este es el tema del día.
Se peinaba el garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz.
Elegir un tema de Sabina es complicado. Posiblemente este es uno de los mejores, escrita y compuesta por el propio Joaquín Sabina y también con Pancho Varona. Este último ha dicho que probablemente es la mejor canción que jamás ha creado.
El primero en olvidar.
Se trata de una crítica a la sociedad, sobre todo a las instituciones, que en muchas ocasiones están alejadas de los problemas de la gente, de las diferencias de clases sociales. También habla de pasiones escondidas. Es un tema muy versionado. Hay uno de Ismael Serrano ahí en redes que suena muy bien, y también el de Ana Belén. Nosotros nos quedamos con el original, con el de Joaquín Sabina, tema de 2002.
Las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón.
Con este es el estribillo.
Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios
de los peces de ciudad.
De los peces.
10-11 minutos, vamos al tiempo. Que es una cosa, es que hayan bajado las altísimas temperaturas, es como un acuerdo de máximos, ¿no? Y otra que se haya ido el calor, y el calor no se ha ido. Seguimos con altas temperaturas para la época del año en la que estamos. Esa cola del frente Atlántico Parece que no ha llegado a Canarias, alguna lluvia tímida en zonas altas, pero poco para lo que se espera. Aunque según la EMET será a final de semana, cuando llegue más agua. Ahora mismo, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos, bueno, agradable, 22 grados. En la Atalaya de Santa Brígida uno más, 23. En Tejeda no llegamos a los 20 grados, ¿eh? El termómetro se queda en 18, bastante bien. En Puerto Rico hay calor, ¿eh? El sur de Gran Canaria, 24 grados, y en el norte, en Santa María de Guía, 20 grados. Son las 10, 11 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos del Siam Park, ese parque recreativo, actividad complementaria turística que necesitamos, vital, fundamental en Gran Canaria y que lleva 10 años ahí empantanado. Menos mal que los promotores se empecinan en construirlo aquí, porque otros hubiese ido. Venga, 10, 12 minutos, enseguida hablamos con Jaime González Cien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy me apetece... Espera. ¿Burger? ¿Pokeball? ¿Sushi? Tapas, vinito, carne a la piedra, ir de compras, apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas, cortarte el pelo, hacerte las uñas.
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
El sifón, muchachos.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Situación que la empresa Loro Parque S.A. ha pedido una indemnización al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de unos 122 millones de euros. Jaime Rodríguez Cie, asesor jurídico del grupo Loro Parque. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, parece ser que el Ayuntamiento ya ha dicho que esa reclamación no seguirá adelante, ¿no? Que esa reclamación al final pues no tendrá buen puerto, no se dará luz verde por parte de las autoridades judiciales. ¿Siguen ustedes reclamando este dinero? ¿Van a seguir reclamando estos 122 millones de euros?
Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos ejercitado el derecho que establece la ley de la responsabilidad patrimonial cuando existe un funcionamiento irregular o anormal por parte de la Administración. Nosotros entendemos que en la tramitación de la licencia para la obra del Siam Park, el Ayuntamiento de San Bartolomé actuó de forma irregular. Creo que estas declaraciones desafortunadas por parte de los representantes municipales lo que hacen es ratificar nuestra reclamación. El que se someta a un chantaje a la empresa diciendo que o retira el procedimiento o no se tramitará la licencia, lo que hace es avalar nuestra reclamación.
Uh-huh. Lo que dice el ayuntamiento es que, como se ha presentado esta reclamación, se debe paralizar el expediente relativo al otorgamiento de la licencia. Ya estuvimos hablando con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con Alejandro Marichal. Vamos a escuchar el corte, si le parece bien, don Jaime.
Estamos en defensa del promotor. Ahora mismo el Ayuntamiento de San Bartolomé no puede iniciar nada más allá de contestar a esa indemnización que nos han solicitado. Entonces, la voluntad del Ayuntamiento, le digo claramente, que salga adelante este proyecto que es estratégico para San Bartolomé y para la isla de Gran Canaria. Pero por otro lado, estamos a expensas de que la empresa, pues primero, reconsidere esa reclamación patrimonial, o si quiere seguir adelante con ella, pues tendremos que resolverla. Una vez resuelta, tendrá que retomarse el expediente para otorgar la licencia.
Claro, que se retrasa lo que viene a decir Alejandro Marichal, que se retrasa esta licencia debido a este expediente, y que ellos están firmemente convencidos y seguros de que esta construcción finalmente pues se dará.
Bueno, vamos a ver, creo que el señor Marichal está confundiendo. Existen dos procedimientos. El primer procedimiento es responsabilidad patrimonial, porque el Ayuntamiento de San Bartolomé durante siete años, es decir, desde que se aprueba el PMM en el año 2015 hasta que se dicta la sentencia por el Tribunal Supremo en el año 2022, es decir, transcurre 7 años y el Ayuntamiento de San Bartolomé, por motivos espurios, no otorgó la licencia que tenía un plazo como máximo de 1 año. Ahí es donde está el funcionamiento irregular por parte de la Administración. La sentencia lo que hace es, bueno, confirmar un defecto de forma del PMM, que si se hubiese otorgado la licencia no hubiese tenido ninguna incidencia, puesto que era un defecto de carácter formal. Por lo tanto, el expediente de responsabilidad deviene por el mal funcionamiento a la no tramitación de la licencia del PMM. El segundo PMM está tramitando el gobierno, una vez que fue anulado el primero, es otro procedimiento independiente que nada tiene que ver con el procedimiento de la responsabilidad patrimonial. Uh-huh. No es que lo diga yo, es que así viene tasado en la ley. Por lo tanto, lo que a mí me extraña es que un proyecto declarado de interés general sea el promotor, en este caso Loro Parque, el que esté defendiendo el interés general, y que el ayuntamiento, bueno, por sus declaraciones de que no va a tramitar la licencia, está defendiendo otros intereses, como nosotros hemos manifestado e incluso en la propia reclamación. O sea, el trámite del segundo PMM no tiene nada que ver con el expediente de responsabilidad, son los daños y perjuicios causados a mi representada durante la paralización indebida por parte del ayuntamiento durante 7 años para otorgar la licencia que pudiese desarrollar o permitiese desarrollar el proyecto. Son dos procedimientos distintos, y la administración municipal lo que tendrá que hacer es dictar una resolución motivada, justificando el por qué no estima la reclamación y sobre todo justificando el retraso en la tramitación durante 7 años no otorgando la licencia de obra para desarrollar el proyecto del compás.
Es decir, uno no retrasa al otro, es lo que nos viene a decir don Jaime.
Son dos procedimientos distintos. Una vez que se apruebe por el gobierno de Canarias el segundo PMM, el ayuntamiento municipal tiene la obligación de dictar la licencia. Si el ayuntamiento municipal vuelve otra vez a retrasar indebidamente el otorgamiento de la licencia, pues evidentemente se estaría nuevamente ocasionando un perjuicio al promotor, pero no es que el promotor en este caso lo parte, o sea, cualquier promotor que haga, que presente un proyecto, está legitimado por la ley para que la ayuntamiento
le formulo dos preguntas, don Jaime. Sí. Si finalmente desestima el ayuntamiento estos 122 millones de euros, ¿qué puede ocurrir? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso del CIAMPAR? Y por el otro lado, nos acaba de decir que el CIAMPAR, el Parque S.A., defiende el interés público, ¿no? El interés general. Bajo su punto de vista, ¿qué interés defiende el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana?
Bueno, nosotros lo hemos manifestado en distintas ocasiones. Hay un retraso injustificado por parte del Ayuntamiento, que curiosamente fue la corporación posterior, donde estaba doña Concepción, la que en el tiempo que estuvo gobernando aceleró el trámite, los trámites administrativos, lo que evidencia que la anterior corporación no tuvo ningún interés en tramitar. Por lo tanto, no cabe duda que hubo una corporación que, bueno, que tuvo el paréntesis de la pandemia del COVID durante 2 años, que eso sí que es una causa ajena a la propia administración, pero lo que sí es cierto es que durante la etapa del señor Marco Aurelio pudo haber otorgado la licencia en los plazos que establece la ley. Lo que tiene que determinar el ayuntamiento es si justificar el retraso durante 7 años y justificar por qué durante 7 años estuvo paralizado el procedimiento. La paralización del procedimiento indudablemente causa daño y perjuicio al promotor. Por lo tanto, tendrán que ser, si se estima por parte del ayuntamiento que tiene que ser motivado, pues los tribunales lo que determinen si hubo una actuación regular o si hubo una actuación irregular, y una vez determinada la actuación irregular, cuáles son los daños y perjuicios que nosotros hemos valorado en 122 millones. La valoración nuestra está justificada con distintos informes técnicos que así lo justifican. Nosotros estamos pidiendo lo que los técnicos especialistas han cuantificado, el perjuicio por los retrasos indebidos en el desarrollo. No es una reclamación caprichosa, es una reclamación justificada en base a los parámetros que determina la ley.
Don Jaime, ya para acabar, esta nueva corporación, este nuevo equipo de gobierno lleva, ¿cuánto? 3 meses aproximadamente, unos 4 meses. ¿Ya se está notando, le pregunto, retraso en la tramitación del CIAMPARC?
A ver, cuando se está hablando de la tramitación del CIA, el ayuntamiento a día de hoy no puede otorgar la licencia, y de eso nosotros somos conscientes, hasta que por parte del gobierno no se apruebe el plan, el segundo PNM, que es el que ordena nuevamente la parcela y permite que ahí se desarrolle el proyecto del CIA en paz. Ahora digamos que el expediente lo tramita el gobierno, tiene que aprobar un nuevo instrumento de ordenación con un nuevo PNM, en cuyo trámite tiene que informar tanto el ayuntamiento como el Cabildo de Gran Canaria. Una vez aprobado el instrumento de ordenación, es decir, una vez aprobado el segundo PNM, nosotros nuevamente presentaremos el proyecto que ya está presentado, pero que formalmente hay que volver a presentar. Y a partir de ahí, el ayuntamiento pues tiene los trámites que marca la ley para otorgar la licencia. No puede paralizar el procedimiento porque haya una reclamación por otras circunstancias totalmente distintas.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Ahora mismo el PMM está en GESPLAN, el nuevo que tiene que aprobar el gobierno de Canarias, y a partir de aquí, pues, seguir con el trámite para poder construir el Siam Park. A ver si por fin vemos ya la primera piedra de este Siam Park ahí en el Beril. Jaime Rodríguez Sigue, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Hotel Libo Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chafiras. En Gran Canaria estamos en Millerbajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAM y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Vuelve la semana del superahorro de Lidl Plus. Descárgate la app, activa tus cupones y escanéalos en caja. Toda esta semana ahorra un 15% en todo el papel higiénico Floralis. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yeah, yeah.
di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche.
Hablamos de pobreza el 36%, un tercio. Más de un tercio, poquito, más de un tercio de los canarios estamos en riesgo de pobreza. Somos la segunda comunidad más pobre de España, solo por detrás de Extremadura. Según el informe AROPE, pues hay unas 787.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Son datos de 2022. Vamos a hablar con Fernando Rodríguez, vicepresidente de la Red Europea contra la Pobreza en Canarias. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y yo pregunto, porque constantemente siempre estamos dando datos muy parecidos. El año pasado también, el anterior. ¿Esto, aparte de para informar, sirve para algo? Es decir, ¿a las instituciones se les remueve algo cuando ustedes presentan este estudio?
Pues no lo suficiente, tenemos que decir. Llevamos 13 años, este es el 13º informe, presentando el estado de la pobreza en España y en sus comunidades autónomas. Canarias también llevamos 13 años encabezando las cifras de las tasas de pobreza junto con Extremadura y Andalucía, a veces variando el puesto, a veces segundo, primero, tercero, pero bueno, en definitiva siempre estamos ahí a la cabeza. Y no terminamos de ver políticas públicas específicas, sobre todo, que atiendan directamente a la prevención, sobre todo, y a la erradicación de la pobreza. De hecho, en este informe proponemos un plan, proponemos que se ponga en marcha ya un plan de prevención y erradicación de la pobreza en nuestra comunidad autónoma, un plan donde intervengan incluso todas las administraciones públicas competentes, como una colaboración además de carácter interadministrativo, sobre todo porque en un problema tan estructural como este y con tantas vertientes, con tantas aristas, donde tocamos factores clave que intervienen en la pobreza, como puede ser la vivienda, la brecha de género, el apoyo insuficiente a las familias con menores, la pobreza energética, si te das cuenta de todos estos elementos que estamos hablando, son elementos que están competencias en diferentes consejerías, en diferentes administraciones públicas. Por tanto, creemos que no se puede remar por sí solo. No decimos que lo que estén haciendo no lo estén haciendo, claro que sí, pero creemos que al final tiene que estar todo comprendido en un único plan que permita el poder revertir estas cifras de cara al futuro.
¿Y todo pasa, Fernando, por más ayudas sociales, por más escudo social? ¿Todo pasa por eso?
No necesariamente. Es verdad que el escudo social, como así se lo ha denominado, todas esas medidas que se implementaron de la crisis social y económica del COVID-19 han permitido que en Canarias y en todo el Estado español no alcancemos unas cifras superiores. El informe ha hecho una simulación también en el cual vemos qué hubiera sucedido si no se hubieran puesto en marcha todas estas medidas, entre ellas el ingreso mínimo vital o la suspensión de los desahucios o la suspensión del corte de suministros, el tipo de interés cero en los alimentos básicos, en fin, todas estas medidas que forman parte del escudo. Pues hubiéramos alcanzado en Canarias concretamente más del 50% de la población estaría en pobreza, no hablaríamos solo de un 36%, hablaríamos de un 51%. Por tanto, sí que han ayudado, lo que pasa que lo que pensamos desde la Red Europea es que al final son medidas de carácter coyuntural o de emergencia, y creemos que ya deben de formar parte de un programa estructural, porque ya al final la situación de pobreza y exclusión y desigualdad es un problema estructural y tiene que ser atendido desde esa perspectiva. Por tanto, ayudas sí, pero incluso ayudas no por sí solas. No son suficientes las ayudas. También hay que generar empleo de calidad, también hay que proteger a las familias con menores a cargo, hay que también implementar medidas digamos, efectivas en lo que significa el acceso a la vivienda digna y adecuada y asequible. En fin, son muchísimas las vertientes las que hay que trabajar para llegar a revertir estos datos.
¿Funciona el ascensor social? Es decir, ¿el hijo o la hija de un pobre seguirá siendo pobre?
Así es, el informe incluso lo dice, es decir, una de cada tres personas en Canarias que nace en un hogar pobre será de adulto también una persona pobre. De hecho, es una de las cifras más alarmantes que sale en este informe. La pobreza infantil mantiene cifras que ya son insoportables. Estamos hablando de niños y niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años. Casi el 50% de la población en esa edad, 153.400 niños y niñas y adolescentes, se encuentran en hogares o viven en hogares en situación de pobreza. es algo que nos preocupa enormemente, sobre todo porque estas personas, estos niños y niñas adolescentes, son el futuro de nuestra comunidad autónoma. Y por tanto, tienen que cambiar muchísimo las cosas para que al final no engrosen en el futuro ese 788.000 personas en situación de pobreza.
Y extremadamente sangrante, los jóvenes en riesgo de exclusión y pobreza aquí en Canarias, ¿no? Es que es un 47%, es una barbaridad.
Sí, y fíjate que llevamos 2 años consecutivos pues siendo cifras alarmantes. El año pasado llegó incluso al 49%, este año un 47%, ha bajado muy poquito, pero son 2 años consecutivos con cifras muy altas, alcanzando casi el 50%. Y siendo incluso la comunidad autónoma con la cifra más alta de todas. Si analizamos el informe, estamos a nivel de tasa general la segunda detrás de Extremadura, pero cuando analizamos pormenorizadamente cada uno de los elementos, nos encontramos con que en algunos elementos encabezamos la lista de las tasas más altas a nivel estatal.
Vamos a saludar a Dorama Suárez, él es el portavoz de una asociación llamada Rescate Canarias. ¿Qué tal, Doramas? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿tú lo notas, este incremento de la pobreza en el día a día, Doramas?
Sí, hombre, nosotros venimos desde hace tiempo experimentando un incremento que se ve reflejado en las personas usuarias, de los servicios que prestamos, y también, como decía el otro compañero, sobre todo en personas jóvenes. Estamos viendo que hay un incremento sobre todo en mujeres y personas jóvenes que realmente preocupan.
¿Cuál es el perfil, Dorama? El tipo de persona que solicita ayuda a Rescate Canarias.
Mira, nosotros estamos para el servicio, pero el que más así tenemos demanda es el comedor social, ¿vale? Y es verdad que la mayoría de las personas, pues, son personas ya de 40 años hacia arriba, y pues que han sido azotadas sobre todo por el tema del COVID, la situación económica que estamos viviendo, que venimos arrastrando durante tiempo. Pero es verdad que en el último tiempo también hemos visto muchos jóvenes, nos está llamando mucho la atención que nos estamos encontrando con jóvenes de 18 hasta los 20 y poquitos. Y también estamos viendo también familias que están teniendo que venir incluso con sus hijos, cosa que la verdad que no se solía ver, y estamos viendo que esto está cambiando un poquito también el perfil del usuario, de la persona usuaria.
¿Estos jóvenes están formados, los chicos y chicas, los adolescentes que llegan a Rescate Canarias?
La mayoría no. Tenemos algunos que sí, pues se cuentan con algún tipo de formación, pero sí es verdad que no cuentan con formación. Pero sí es verdad que hay casos, algún caso aislado, que sí que son personas que tienen cierta formación, que han tenido sus cursos, sus estudios, han terminado, pero que se están viendo en una situación crítica.
¿A los que atienden suelen cobrar una subvención, alguna paga, Doramas?
Mira, sí, estamos viendo que hay personas que están con el ingreso mínimo vital, pero realmente no es suficiente para poder pagar un alquiler o una habitación y poder hacer frente a tener una alimentación equilibrada, una alimentación, vamos a llamarla, digna, ¿no? Es verdad que también, como decía el otro compañero, que son medidas que se están poniendo y que si no las tuviéramos, pues hubiera sido los datos aún peor.
Sí.
Pero sí es verdad que tendríamos que tener otro tipo de alternativas para poder realmente llevar una vida...
Una vida digna. ¿Qué te dicen, Doramas? Cuando tú hablas con ellos, seguro que muchos pues descargarán con ustedes, ¿no? Y contigo especialmente, hablando de sus problemas. ¿Qué te dicen? ¿Qué te cuentan?
Mira, hay generalmente frustración. Yo creo que esa es la palabra que define cómo se encuentran las personas que dicen, vale. Evidentemente hay personas que no tienen la intención de que su situación sea revertida, pero hay muchas personas que sí lo intentan, personas que quieren salir adelante, que buscan alternativas y se encuentran frustradas porque por alguna razón no consiguen remontar. Y eso básicamente es el sentimiento de ellos.
¿Buscan trabajo y no lo encuentran?
Sí, la verdad que hay personas que lo están buscando. Pues la verdad es que ya lo sabemos porque hay mucha gente también que se dedica a la hostelería, esto y lo otro, y ni siquiera encuentra. Yo, ¿sabes? Está la cosa complicada, la verdad que sí, que es una cosa que no consigue.
Bueno, Dorama Suárez, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Fernando, hay un dato también que me gustaría contar contigo, comentar contigo, y es que se está disparando la población pobre con estudios superiores, con chicos y chicas que tienen formación, que tienen estudios.
Efectivamente, y de hecho hay un dato también que no forma parte de este informe, pero que al final también el interés que tenemos desde nuestra red en conocer cuáles son otros datos que existen paralelos a este. El último que publicó el Observatorio de la Vivienda Joven del Consejo de la Juventud de España dice que solamente el 16,3% de los jóvenes en Canarias con edad de emancipación y con posibilidades, o sea, su estudio finalizado y con posibilidades de poder emanciparse, solo un 16,3% ha logrado hacerlo. Tenemos en este momento la tasa más baja de emancipación de todo el Estado, y a nivel histórico la más baja de siempre. Por tanto, esa es otra gran dificultad. Los jóvenes están incluso dedicando, aquellos que han logrado emanciparse, están dedicando casi el 90% de sus ingresos al pago de la vivienda. Por tanto, son cifras también insoportables, escalofriantes, les podemos poner muchísimos adjetivos a todo eso, porque al final lo que estamos consiguiendo también es que, o lo que está teniendo como consecuencia, es el hecho de que muchos jóvenes no puedan salir de su hogar familiar o poder emanciparse, poder, por tanto, desarrollar una vida solos, en pareja o formar familia, es decir, la opción que quieran elegir, pero se ven condenados a estar en el núcleo familiar hasta que su situación de ingreso mejore.
Claro.
De ahí hay un detalle, bueno, un adjetivo que siempre hemos puesto, que es aquellas personas trabajadores pobres, es decir, que sus ingresos son tan bajos, que trabajan, eso sí, pero sus ingresos son tan bajos que no les permite el poder mantener los gastos básicos, como bien decía el compañero de Rescate Canarias.
Claro, es que nos dice un oyente, con 565 euros al mes, pues es imposible sobrevivir. Además, si tienes alguna deuda para la seguridad social, no te libra, lo puedes faccionar, pero vamos, no se puede pagar una casa. Vamos a saludar a Esther González, Fernando. Ella es coordinadora de proyectos sociales de una asociación juvenil importante que lleva a cabo una labor social realmente sobresaliente, que se llama Mojo de Caña. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿tú lo notas cuando hablas con los chicos, con los adolescentes? Estamos hablando de una tasa absolutamente altísima, el 47% de los jóvenes en Canarias que están en situación o en riesgo de pobreza. ¿Eso lo notas tú cuando estás con ellos?
Sí, sí lo noto. Y escuchando al compañero, ¿no?, que decía, bueno, el testimonio del papá este de 500 y pico euros, se me vino a la cabeza, ¿no?, un caso de un chico que lleva con nosotros desde que era niño, ahora pues ya tiene sus 22 años, está trabajando y al final tampoco se puede emancipar porque ese dinero lo tienen que utilizar para ayudar a su familia, porque, bueno, las familias también están pasando por una situación bastante complicada y eso hace que se dificulte más pues la emancipación y que los jóvenes al final tengan que depender más de la unidad familiar de lo que les gustaría.
Uh-huh. Es terrible, ¿no? Los jóvenes como, digamos, cabeza de familia, ¿no?, como mantenedores de la propia familia.
Exacto. Igual a lo mejor no cabeza de familia, pero sí una parte importante, ¿no? Una parte importante de mantener a esa familia y a ese núcleo, ¿no? Hermanos pequeños, padres que se quedan en paro, que a lo mejor con 40 o 50 años no es tan fácil encontrar trabajo. Es decir, es una cadena circular que cada vez se dificulta pues más, la verdad, y hace que los jóvenes tengan más responsabilidades en la unidad familiar que la que deberían de corresponderles, ¿no?
¿Y cuál es la perspectiva que tienen los jóvenes ahora mismo ahí en la cabeza, teniendo en cuenta este panorama?
Mira, te voy a contar una cosa muy curiosa, y es que nosotros llevamos muy poquito tiempo, desde agosto, con un proyecto nuevo, con el plan de corresponsales del Gobierno de Canarias, de emancipación, se llama Master Home, ¿no? Y muchos jóvenes, cuando le invitábamos a asistir, es para aprender a cocinar, a limpiar, ¿no?, cosas del hogar, incluso para tema de económicamente, cómo ahorrar y demás, y los jóvenes siempre nos decían, y no me voy a poder emancipar, ¿no? Y al final te lo terminamos vendiendo, que dentro de casa también tienen que ser una parte fundamental de esa emancipación. Pero claro, al principio les costaba venir porque decían, si no me voy a poder emancipar, que al final, bueno, uno le anima diciendo en algún momento sí, tendrás que compartir piso seguramente.
Esa es la gran preocupación de los jóvenes, ¿no? La emancipación. Fíjate que estamos a la cabeza de jóvenes que no se pueden emancipar, que nos lo acaba de decir Fernando. Esa es la principal preocupación que tienen ahora mismo los jóvenes, salir de casa.
Bueno, y te voy a decir una cosa, yo tengo 33 años y a día de hoy no me he podido emancipar, y eso que tengo un trabajo fijo, pero al final el alquiler es bastante grande y al final también una hipoteca, pues, oye, la entrada no puede. Y esta es mi experiencia con 33 años, yo me pongo en esas cabecillas de chicos y chicas con 20, 21 años y ven un futuro pues bastante también, ¿no?, oscuro en este sentido.
También comentamos con Fernando que se está disparando la población pobre con estudios superiores, ¿no? Un 18% en España. ¿Eso le ha llegado también a los jóvenes? ¿En alguna ocasión te ha dicho, ¿para qué me voy a formar si voy a seguir en paro? ¿Eso ocurre también? ¿Te ha llegado algo así?
Mira, sí, no, es decir, nosotros tenemos una cosa muy positiva y es que muchos de nuestros jóvenes nos acompañan en nuestros proyectos de que son pequeños. Entonces, esa parte les motiva porque ellos siempre dicen, quiero ser como ustedes para poder cambiar el futuro de otros niños y niñas, porque si no iba a ser por ustedes, yo a día de hoy no estaría aquí. Entonces, esa parte les motiva, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces te dicen otro grupo, ¿no?, de ¿para qué voy a estudiar? Si total, voy a terminar trabajando en cadenas, bueno, conocidas, ¿no?, de dependientes y demás, y no me hace falta estudios. Y entonces, claro, el animarles a estudiar un ciclo superior, una carrera universitaria, a veces se les hace cuesta arriba porque es un esfuerzo, porque además trabajamos con familias muy vulnerables, con jóvenes que no tienen ese apoyo tan como pueden tener otro tipo de familias y que les ha costado, ¿no? Es un camino difícil a llegar ahí, pero y eso hace que les desmotive.
Los jóvenes que vienen de familias vulnerables, ¿tienen esperanza? ¿Ellos son conscientes que este ascensor social que estábamos hablando antes con Fernando Rodríguez no funciona? ¿Quieren cambiarlo? ¿Hacen algo para ello?
A ver, hacer algo a ellos se les hace un poco difícil. Nosotros siempre les decimos que aunque sea micro, tienen que hacer algo, ¿no? Y cambiar algo primero entre ellos y en su núcleo familiar y no repetir roles. Pero a veces también es difícil, ¿no? No todo el mundo es consciente de su realidad, no es consciente de que, oye, no quiero vivir de ayudas sociales, quiero trabajar. Pero después hay un alto porcentaje con el que trabajamos que sí, que llega a ser consciente de esa realidad y que dice, oye, pues me voy a esforzar, que a lo mejor voy a ganar un poquito más solo que con las ayudas sociales, porque esos comentarios los he escuchado yo, ¿no? Pero por lo menos voy a ser una persona de provecho. Y si tengo un hijo, una hija al día de mañana, por lo menos le voy a poder dar una educación mejor que la que me han dado a mí. No, por esos aspectos sí que les intentamos motivar.
Claro. Oye, Fernando, es terrible, ¿eh?, lo que nos acaba de decir ahora Esther, que un joven diga, bueno, yo con ayudas sociales ya voy tirando, tengo para mis gastos, ¿no? Ese no es el camino.
No, para nada, no es el camino. De hecho, nosotros siempre decimos una cuestión, no tenemos que alegrarnos de cuántas personas acceden a ayudas, a prestaciones, o al ingreso mínimo vital, o a la renta canaria de ciudadanía, sino tenemos que empezar a hablar de cuántas de esas personas abandonan o dejan de tener necesidades de tener esas medidas o esas ayudas de prestaciones, porque al final creemos que ese es el objetivo. La ayuda, la prestación te puede servir para salir de una situación concreta, de carácter, digamos, en ese momento necesario, pero no tiene que por qué perpetuarse y cronificarse, como incluso se está cronificando también la pobreza. Claro, al final, las ayudas tienen también ese efecto perverso si no se acompaña de un plan de acompañamiento, de apoyo, que permitan precisamente generar un empleo de calidad, unos ingresos suficientes que deje un momento de necesitar esas prestaciones que la administración pública te da, ¿no?
Al fin y al cabo, este era un puesto de trabajo digno, ¿no? Que es lo,
claro,
lo
claro, que queremos claro. Todos. Sin duda, eso es lo que al final creemos todos, pero es cierto lo que dice la compañera, que al final este tipo de prestaciones y ayudas que están bien, que no decimos que no sean necesarias, producen ese doble efecto.
Sí, sí.
De acomodación por parte de algunas personas en decir, bueno, con esto voy tirando.
No, pero fíjate el caso de Esther, ¿no? Que nos decía Fernando que ella tiene un puesto de trabajo reconocido, un puesto de trabajo digno y que no se puede ir de casa.
Con
35 años, que no se puede emancipar.
Pues es una realidad. Antes lo comentaba con respecto a los datos de emancipación de la población joven. Ella todavía, de 18 a 35 años, está dentro de ese grupo de población joven. Y mira, pues un ejemplo claro de lo que está sucediendo con respecto a la posibilidad de emanciparse y poder acceder a una vivienda propia.
Esther.
Dime.
No, que te escuché de fondo que querías reaccionar a lo que había dicho, que con 35 años no te puedes emancipar.
Exacto, bueno, 33, pero sí, 33. Tengo compañeras, o sea, no soy la única dentro de mi círculo de amistades, las que se han podido emancipar ha sido compartiendo pisos, es decir, a día de hoy no tengo ningún amigo, una amiga o una compañera de trabajo que se haya emancipado sola, ¿no? Porque al final, o con su pareja, porque al final es muy complicado. Bueno, cuando es una pareja puede ser un poquito más fácil si tienes dos salarios más o menos decentes, pero aún así cuesta, ¿no? Y es una realidad que no solo viven los pibes y las pibas de 20, 25 años, sino que también mi generación, pues, lo está sufriendo.
Pues desde luego que sí. Fernando Rodríguez, vicepresidente de la Red Europea Lucha contra la Pobreza en Canarias, gracias por atender la COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo y gracias sobre todo por dar la oportunidad de poder difundir esto en los medios de comunicación.
Gracias a ti por atendernos. Esther González, coordinadora de proyectos sociales de la Asociación Juvenil Mojo de Caña. Seguiremos hablando, un abrazo y gracias.
Genial, muchas gracias, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Vuelve la semana del superahorro de Lidl Plus. Descárgate la app, activa tus cupones y escanéalos en caja. Toda esta semana ahorra un 15% en todo el papel higiénico Floralis. Lidl Canarias, marca la diferencia.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes James Longs. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones de descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. La verdad es que la entrada de papas de origen británico nos ha permitido visibilizar un problema en el puerto de La Luz y de Las Palmas, y es la falta de inspectores en los PIF. PIF es el punto de inspección fronteriza. Parece que hay problemas de todo tipo, falta de personal y además un horario en principio de 12 horas y que solamente se cubre durante 7 horas. Y lo que piden las empresas que trabajan ahí en el puerto es que sea 24 horas, porque al fin y al cabo estamos hablando de una labor fundamental, que es por ahí, por donde entra toda la mercancía, ¿no? Sobre todo fruta, verdura y demás. Vamos a hablar con el operador logístico y servicios portuarios más potente en el muelle de La Luz y de Las Palmas, que es OnePort, y tenemos a su presidente, que es José Mayor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Ustedes notan también esta falta de inspectores del PIF? ¿Dónde lo notan? ¿Cómo lo notan, José?
Hombre, realmente pues se nota en las demoras y que realmente se debe ser un servicio más ágil. La verdad que también les ha cogido esta vez con el paso cambiado, porque ha sido una cantidad mayor que ha habido que hacer inspecciones en un momento determinado, una inspección que también es más estricta, más dura, por llamarlo de alguna forma, porque entiendo que estos contenedores deben ser examinados en el inicio de la mercancía, en la mitad del container, cuando vaya la descarga a la mitad y al final. Es decir, es un examen bastante más riguroso, pero realmente lo que queda en pie es que el PIB tiene que funcionar un poco mejor. También es verdad que estamos a medias, llevamos mucho tiempo con la petición de un nuevo PIB y está prácticamente todo aprobado, pero está pendiente de los puntos finales, puesto que por la demora en construir hay que invertir más dinero y demás. Que deseable que ya de una vez por todas se construya ese PIB, ese PIB definitivo, que tenga esa agilidad y que necesitamos durante 24 horas realmente. Efectivamente hay que hacerlo más funcional, más ágil, porque somos punto fronterizo, por eso se pone punto de inspección fronterizo. Tenemos entre África, Europa, España y demás, y eso tiene que funcionar mucho más ágil, claro.
Uh-huh. ¿Cuántos PIB tenemos ahora mismo en el Muelle de la Luz y de Las Palmas?
No solamente uno, porque eso es oficial, pero vamos, bueno, tenemos uno ahí.
¿Y cuántos trabajadores en el PIB? ¿Cuántos inspectores?
La verdad que no lo sé. La cantidad de inspectores ahora mismo no lo sé. Pero bueno, siempre hay un poco de demora. Normalmente todos los días pasan mercancías, y siempre hay un poco de demora. En fin, lo que pasa es que ahora realmente les ha cogido una avalancha, porque había esa cantidad de papas que había que meter juntos y se ha agobiado la cosa, se ha taponado la cuestión. Pero esto hay que tomar cartas en el asunto inmediato, porque mercancías, siempre, la mayoría, siempre son perecederas, y hay que actuar de inmediato para que esto tenga una agilidad y no demos esa imagen de ni se produzcan desperfectos por la falta de tiempo y demora, ¿eh?
¿Cómo te afecta a ti directamente, a tu empresa, José?
Hombre, siempre todo lo que sea demora afecta al entorno general portuario, ¿no? Porque una de las características de un puerto, y más como el de Las Palmas, es la agilidad, la rapidez. Todo lo que sea perder tiempo es perder dinero. Aquí todo en el puerto siempre es para ahora, para allá, no puede esperar. Los buques no pueden esperar, la gente no puede esperar, los suministros no pueden esperar, los transportes todos tienen que ser mucho más ágiles. Entonces todo lo que sea afecta totalmente, pero no solo a mi empresa, sino a toda la isla, el 90% de lo que está entra y sale en esta isla, entra por el puerto, y eso afecta completamente no solo a las empresas portuarias, sino cualquier empresa radicada en cualquier pueblo de la isla, uh-huh. y de las islas también, porque hay mucho tránsito también.
Uh-huh. No cabe la menor duda, porque al fin y al cabo se está a la espera de una inspección que se tiene que hacer. ¿En algún momento dado ha llegado a la situación que hay material perecedero que se ha tenido que tirar, echar a perder, precisamente porque no ha podido pasar ese punto de inspección fronterizo?
No, realmente no, porque tampoco, hombre, no que sean esperas de días y de semanas, ¿no? Son cuestiones de horas, en este caso ha habido de días porque se han acumulado muchos contenedores, pero no, realmente yo no tengo constancia de que se haya estado a perder nada. Lo más lógico, incertidumbre, nerviosismo, que se acumula todo el trabajo y está estancado, un montón de cosas que hacer y no progresa, se produce un estado de ansiedad, pero bueno, ya se va arreglando. El puerto también siempre trabaja uno sobre revoluciones, ¿no? Pero en fin, yo espero que esto ya se arregle. Lo que más pedimos realmente es un momento clave para pedir que se agilice el nuevo PIB, es el momento clave. Es decir, yo creo que estas malas experiencias, lo que sacamos, tenemos que sacar buenas consecuencias, de malas experiencias, buenas consecuencias. Y lo que está demostrando es que hay que agilizar el nuevo PIB, que hay que terminarlo, que funcione adecuadamente y que cuando haya una sobrecarga en el tránsito y en las inspecciones de fronterizas, pues que no ocurran estas cosas, porque ya estamos mejor preparados.
¿Para cuándo ese PIB? ¿En qué momento estamos? No sé si sabes la gestión del PIB.
Eso está eternizado. Eso ya tenía que haber estado terminado, pero se ha demorado tanto que si primero por la ubicación, que no era la adecuada, después por la otra ubicación, total que después cuando ya se aceptó la ubicación se produjo un desfase en el presupuesto, ahora ya se arregló el presupuesto y al parecer creo que está pendiente en un consejo ministerial para la aprobación final. Es lo que estamos apurando, a ver si ya se aprueba definitivamente y se empieza y se instala y se acaban este tipo de problemas que se agudizan cuando suceden este tipo de situaciones.
Teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos un colapso debido a la entrada masiva de papas, ¿esto está afectando al devenir, a la manera de trabajar en el puerto a la hora de salir mercancías o inspeccionar mercancías?
Hombre, claro, claro que está retrasando. Todos los retrasos, como le dije antes, todos los retrasos son importantes y aquí se trabaja siempre a piñón fijo, como solemos decir, ¿no? Todo de que ya está inspeccionado, el cliente la quiere recibir rápidamente. El barco que la descarga se lo quiere quitar rápidamente. El transportista quiere hacer su servicio rápidamente. El consumidor tiene que llegar al supermercado y encontrarse la papa, ¿no? Aquí todo el mundo va a contrarreloj. Pero bueno, hay momentos de más tensión o de menos tensión, pero yo espero que esto ya en el día de hoy se le dé un impulso importante y se actualice la situación. Y repito, que se den cuenta que el nuevo PIF hay que terminarlo y ponerlo en marcha cuanto antes.
Porque la solución es el nuevo PIF, ¿no? Por lo que estás diciendo constantemente.
Efectivamente, está la solución, porque ya de por sí está haciendo faltas y ocurre, se generan situaciones como estas, entonces sí que ya se puede producir una situación más peligrosa, ¿no? Más molesta. Pero bueno, esperemos que esto de la papa también se regularice. Es que también Inglaterra está siendo muy muy severa con este tema. Creo que esto viene del condado de Kent y sí. Kent está siendo muy riguroso con este tema, que no quiere conflictos de contaminación ni de en el exterior, y está exigiendo una medida tal que se están llevando, una medida extrema que se están llevando, pero bueno, sí, también es conveniente que se haga, ¿no?
Es necesario para no traer más plaga, que ya viste lo que pasó con ese escarabajo colorado. Y ya para acabar, me hablas de la importancia que tiene el nuevo PIF, que ustedes también lo están sufriendo debido al colapso que se está viendo, y hay un problema con los horarios también. Se supone que son 12 horas, pero solamente se inspecciona cuando están los inspectores, evidentemente, que son 7 horas. ¿Esto ocurre? ¿Esto también te ha llegado a ti?
Sí, eso ocurre, y en eso también estamos demandando, ¿no? Sí, a ver si esto, creo que depende de la delegación del gobierno, a ver si ya toma cartas en el asunto y amplía las plazas, ¿no? Y también volvemos a lo mismo siempre, con el nuevo PRITEN tendrá obligatoriamente que poner las plazas, dejarlas fijas, y que se cree una plantilla con arreglo al servicio necesario. Este es un servicio de emergencia predominante, ¿no? Es decir, comprendemos que no siempre a toda hora por la noche hay, pero hay, por ejemplo, fines de semana, viene fruta, contenedores de fruta, que eso sí que es malo también, que se quede esa fruta en el puerto sábado y domingo, no se pueda despachar, claro. Hay que lucharlo para despacharlo, pero en fin, yo creo que la demanda nosotros es aprovechar. Nosotros lo que queremos es aprovechar el momento para demandar lo que venimos tiempo hace tiempo.
Y ya para acabar, que no tenemos tanto tiempo, José, ¿sabes si están sobrecargados los inspectores? ¿Sobrecargados de trabajo?
Hombre, posiblemente sí, claro. Posiblemente sí. Posiblemente que la plantilla sea corta. Por ahí yo creo que lo que hay que hacer es ampliar la plantilla, pues ya siempre cuando se trata de un servicio 24 horas, las plantillas deben ser generosas, ¿no? Porque habrá días que no, pero habrá días que sí. Y de esta forma, en los días que no, pues habrá que estar, o al menos habrá que estar pendiente.
Ya. No tenemos tiempo, José. La sobrecarga de trabajo, o por lo menos, más que la sobrecarga, el colapso del PIF, ¿es ahora o siempre ha habido? Porque hemos escuchado voces que dicen que siempre ha habido colapso ahí en el PIF y retraso de demora de mercancía.
Hombre, nosotros hace tiempo que requerimos más agilidad. Rápido no es. Lleva un servicio de demora y de espera. Eso no es nuevo, realmente. Ahora se agudiza por toda esta situación que se ha generado. Por lo que decimos, el PIF se ha quedado pequeño, el PIF se ha quedado desubicado. Hay que hacer un nuevo PIF más grande, con más plantillas, y encima le ha cogido una situación que sobrepasa por una situación que se ha presentado imprevisiblemente.
Muy bien, no tenemos tiempo para más, José. Te agradecemos que nos hayas atendido. Un abrazo, José Mayor, el presidente, el responsable de OnePort. Gracias. 11 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
El hospital y culpa de ello a la yihad islámica. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recién llegado a Tel Aviv, se inclina por la versión israelí, pero con matices, Manuel Ángel Gómez.
Sí, Biden ha dicho que está muy triste e indignado por el ataque contra un hospital en Gaza. y que en base a lo que ha visto parece que los responsables del ataque serían la otra parte, es decir, la organización Yihad Islámica, pero ha añadido Biden que hay mucha gente que no está segura de que sea así. El presidente de Estados Unidos ha hecho esta declaración delante del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Biden ha viajado a Israel para expresar su solidaridad con el pueblo judío después del ataque de Hamas, pero también para presionar al gobierno de Netanyahu con el fin de que minimice las víctimas civiles palestinas en los bombardeos del ejército israelí.
Una guerra que deja ya más de 3.000 palestinos y 1.400 israelíes fallecidos. Entre estos últimos está Maya Villalobo, la joven hispano-israelí de 19 años asesinada por Hamas cuando realizaba el servicio militar a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Este miércoles se ha celebrado en Israel su funeral, en el que su padre Eduardo ha tenido para ella estas palabras de despedida.
Maya, Mayusha, lo primero que tienes que saber es que tu mamá, Kelly, y yo, tu papi, te queremos mucho. Siempre lo hemos hecho desde que naciste y lo seguiremos haciendo ahora que no está físicamente con nosotros. Ya no está como solía y por eso tenemos un gran vacío en nuestros corazones, tan grande como el amor que te profesamos y que tú le correspondes a los dos, tan grande como tu inmenso corazón. Tu enorme corazón resplandece ahora como la galaxia más hermosa del universo.
La radio es el medio que más recuerdo publicitario genera. El oyente interioriza la publicidad, la recuerda, y eso hace que las marcas vean en el medio un soporte creíble en el que invertir. Son algunos datos que acaba de ofrecer el segundo estudio de eficacia publicitaria en los medios de comunicación, José Luis Concejero.
Los oyentes de radio recuerdan lo que escuchan, algo que tiene mérito, mucho mérito en una sociedad que recibe miles de impactos y mensajes a través de Internet y las redes sociales. La radio es el medio con más credibilidad, no solo por las historias que cuenta, sino también por la publicidad y la buena percepción de esta publicidad por parte de los oyentes. Concha Gabriel, directora de IMOP, Instituto Líder en Investigación y Estudios de Mercado.
La gente es capaz de recordar correctamente marcas a las que ha estado expuesta y además en un entorno de credibilidad y de cercanía. La perciben como una publicidad creíble y cercana, más que en otros medios.
La radio es un soporte cada vez más eficaz para las marcas. En Internet, el usuario pone en marcha mecanismos de autodefensa. Hay demasiada publicidad. Sin embargo, en radio, el oyente la escucha, la recuerda e incluso bromea con ella.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Joan Laporta, imputado por cohecho en el caso Negreira. Bruno Casar.
Sí, el juez del caso ha considerado que los pagos realizados por Laporta entre 2008 y 2010 a Enríquez Negreira constituyen un delito de cohecho continuado y por ello no habrían prescrito. Además, el juez ha acordado ampliar la condición de investigados a Laporta y a los miembros de su junta directiva, por lo que se suman a los dos expresidentes ya imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. En este sentido, el Barça a esta hora está presentando los ejercicios económicos de la pasada y de esta temporada. Buscamos reacciones a la imputación de Joan Laporta, Víctor Navarro.
Pues por ahora la primera y única reacción llega del vicepresidente económico, Eduard Romeu, que asegura que la imputación de Laporta está en manos del equipo jurídico del Barça y que no hay nada más a comentar de los números del FC Barcelona que ha presentado Romeu. Dice que la masa salarial baja esta temporada de 676 millones a 492 millones de euros. Representa ahora mismo el 57% del presupuesto. Además, el club tiene previsto de llegar de nuevo a cuartos de final de Champions y la salida a Montjuic supone dejar de ingresar 78 millones de euros.
Gracias, Víctor. Y para esta tarde a las 4 tendremos lista de convocadas de Montse Tomé para dos encuentros de la selección española ante Suiza e Italia. Veremos si entra Jenny Hermoso en esta convocatoria. Todo ello tras los cambios que se han producido en la federación y las declaraciones de algunas jugadoras en el caso Rubiales. Jenny Hermoso.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias, consume Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir. Pero, ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez. ¿Cómo estamos?
Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Claro, esto lo estaba valorando yo con Fernando Rodríguez, que es el vicepresidente de la Red Europea Lucha contra la Pobreza en Canarias, que fue uno de los que presentó ayer el informe AROPE. Y yo le decía, ¿pero esto sirve para algo realmente? Porque es que todos los años nos retrata de la misma manera. Si todos los años somos la segunda comunidad con mayor pobreza, fíjate tú, un tercio, más de un tercio de la población, un 36% de la población canaria está en riesgo de pobreza. Nos llevamos las manos a la cabeza, pero es que el año pasado ocurrió lo mismo. Si no un 36, un 34, un 38, es decir, que siempre estamos. Y realmente sirve para algo más que para denunciarlo o para salir en medios de comunicación. Porque al fin y al cabo las instituciones pues parece que hacen un poquito de mutis por el foro, ¿no? Por lo tanto, uno se pregunta, ¿para qué, no? No sé si tienes la misma impresión, Enrique.
Como estabas comentando, Javi, solamente estamos en este informe en términos de pobreza por detrás de Andalucía, de todas las comunidades autónomas de España, con un 36% de la población de nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestros amigos en Canarias. La cifra, la verdad, es que es escandalosa. Lo que es cierto, Javi, es que se haga o no se haga, que deberíamos de hacer por salir de esta situación y que llevamos muchos años intentándolo sin llegar a buen término, creo que esto hay que dejarlo de manifiesto. O sea, ponerlo encima de la mesa, que se abra el debate y que ciertos estamentos públicos, sociales, ciertos sectores de nuestra sociedad se den cuenta realmente de cuál es la gravedad de este hecho en Canarias, que parece que si no sale este informe de manera anual, esto no salta a los medios. Mm. Pero es importante que esté en la mesa de debate de cualquier foro.
Claro, pero lo que quiere decir es que las medidas que se están poniendo en contra o luchando contra la pobreza, Jorge, no funcionan. No funcionan, porque si cada año tenemos los mismos datos o muy parecidos, no están funcionando.
Javi, lo hemos denunciado y lo hemos comentado en otras ocasiones. De lo que se trata es de salir adelante, de crear riqueza, de atender las cosas que en realidad importan. Y este informe es una bofetada a todos estos políticos que se están llenando la boca siempre diciendo que tienen una gestión impoluta, que con ellos todo va mejor. Y aquí tienes el informe. O sea, tú lo acabas de decir en la introducción. O sea, seguimos igual y en algunos datos peor. Yo vi algunos datos positivos porque estoy leyendo el informe. Pero sí es verdad que mucha metro guagua, mucho carril bici, mucho que guay el 2030, pero seguimos prácticamente a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor pobreza. No sé,
y con la clave, el elemento
que quiere hacerlo sí o sí siempre, ¿vale? Entonces, no podemos dejar de tener en cuenta este hecho tan lamentable.
La clave,
¿no?,
es estimular la economía, que es lo que iba a decir ahora mismo. Ahora mismo,
¿vale?
Enrique.
Estimularla de la manera correcta, ¿vale? Creando riqueza de verdad, que haya un puesto de trabajo, no más funcionarios, que haya libertad para contratar, que es lo que siempre reclama Enrique también, y que todo sea más fácil para crear una empresa y que el entramado empresarial crezca, porque recordemos a la población y a toda la gente y a todos los WOC que el Estado no crea riqueza, ¿vale? La crean los empresarios.
El Estado lo que tiene que hacer es poner los medios, las reglas, un entorno favorecedor para buscar la solución real a la pobreza en Canarias. Y la solución real está en el empleo, en tener empleo de calidad, un empleo estable, bien remunerado, con vistas de futuro, de que no te quedes estancado en un puesto, de que sigas creciendo, de tener carreras profesionales. Y la única forma de lograrlo, la piedra angular absolutamente de todo, es la empresa privada. El Estado no genera empleo de calidad en el largo plazo. Necesitamos, y lo hemos demandado no solo nuestra plataforma, sino prácticamente todas las organizaciones empresarias de Canarias, el empleo de calidad, y para poder lograr eso nos tienen que devolver la capacidad de poder dar empleo de calidad. No somos capaces de dar empleo porque, lo hemos hablado, también está la sociedad, no contratar se ha convertido en un auténtico artículo de lujo, no hay una conexión entre la formación y la empresa privada, estamos siempre las empresas en el punto de mira con la inspección de trabajo, con la agencia tributaria. Somos realmente la diana a la que todos los estamentos lanzan un dardo. Entonces, si no nos das un entorno favorecedor, nosotros, los empresarios, las empresarias, el colectivo autónomo, no va a poder generar empleo de calidad, que de verdad es la única forma de salir de esta dramática situación de pobreza que tenemos en Canarias.
Y también importante,
por favor.
Disculpa, también importante dónde ha puesto el foco el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias, Juan Carlos Redenso, que habla del escudo social. Vamos a escucharlo.
Que sin protección social, sin ese escudo de protección social y sin las transferencias públicas y las pensiones públicas, la situación sería muchísimo peor. Estamos hablando que más de la mitad de la población canaria actual, hablamos de 2.800.000 habitantes en Canarias, estaría en riesgo de pobreza y exclusión social si no tuviéramos un escudo de protección social.
Claro, pero hay que ser ecuánime también, hay que ser objetivos, hay que ser equilibrado. Nos lo decía Fernando Rodríguez, está bien las ayudas sociales, está bien las subvenciones, está bien las pagas, pero tiene que venir con otras medidas complementarias y una de ellas fundamental es la creación de trabajo. Es lo que venimos diciendo constantemente.
Por supuesto. Pero es que el escudo social... Perdona.
Volvemos a lo mismo. Ese escudo social, ¿con qué se financia? ¿De dónde sale ese dinero para crear ese escudo social? De los impuestos a los autónomos y a los empresarios. Entonces, más claro, imposible. Más
más empleo, más empresarios, más riqueza, más impuestos para poder ayudar a la gente. O sea, y por otro lado, volviendo un poco al informe, yo me lo estuve leyendo por encima, porque son 70 y pico de páginas, y yo solo pude rescatar un dato positivo, ¿no? Dentro de todo aquello, que era que, aunque seguía siendo alta toda la parte de la pobreza, había 29.300 personas que ya no pertenecían a ese umbral de pobreza. O sea, 29.300 personas que ya no son pobres dentro del informe. Entonces, dentro de todo lo malo, pues había esa esa pequeña gotita ahí de...
Claro, es un 1,4 de la población.
Sí, muy poco, pero...
19.000 personas. 19.000 personas han salido de esa situación de penuria desde el año 2015, pero entendamos que en términos globales la pobreza afecta a 788.000 personas en Canarias. Repito el dato, 788.000 personas. Una auténtica barbaridad. ¿Y los escudos sociales? ¿Por qué necesitamos lanzar escudos sociales? Porque hay algo que está fallando. O sea, cuando necesitamos una intervención pública tan fuerte para no llegar a más del 50% de la población de Canarias en pobreza, es porque algo está fallando de base. Sí, sí. Si nosotros tuviéramos bien, tuviéramos una buena situación de empleo, las empresas pudiéramos crear empleo de calidad, de una forma holgada, sin necesidad de estarnos pensando, ostras, contrato, no contrato, si contrato ya esto va a ser una pesada losa, porque de nuevo tengo que pagar un montón de impuestos, seguros sociales. No tenemos un entorno favorecedor. Y como no tenemos un entorno favorecedor, ¿qué hacemos? Lo suplimos con escudo social. Oye. Si tuviéramos un buen sistema de contratación y nos ayudaran, nos pusieran alfombra roja a la hora de contratar, ya te digo que este escudo social no sería necesario.
Oye, otro dato también sangrante, que es que el 47% de los jóvenes en Canarias está en riesgo de exclusión social. Es tremendo. Nosotros estuvimos hablando con la coordinadora de proyectos de una asociación que trabaja con chicos y chicas, que la verdad es que hace un trabajo muy, muy, muy bueno, como se llama Mojo de Caña, y ella misma, la propia Esther González, dice, es que uno de los grandes problemas que tenemos es la emancipación. Fernando Rodríguez nos decía, estamos a la cabeza de España, de chicos y chicas que no se pueden emancipar. Ella tiene un trabajo digno, ella cobra un sueldo y no se puede emancipar. Y a partir de ahí desarrollar su vida. No puede salir de la casa de sus padres. Y este es uno de los principales problemas, el principal problema que tienen los jóvenes. 47%, 47,7 para ser exacto.
Pobreza hereditaria. Estamos heredando la pobreza. Estamos pasando de generación a generación nuestro legado a las nuevas generaciones, a las generaciones venideras. Es la pobreza. Por la pobreza es anquilosa en la familia. Y hay estudios, incluso yo creo que el estudio de Arope tiene una parte que creo que incluso nos habla de esto, de que cuando una familia es pobre, continúa siendo pobre generación tras generación.
Mira, para combatir eso está el ascensor social, ¿no?, que se le llama. Pero si una familia solamente depende de ayudas, de subvenciones, no hay ascensor social, no existe el ascensor social, no lo hay. Porque al fin y al cabo las ayudas sociales vienen para paliar, no para erradicar. Para paliar la pobreza, pero no para erradicarla. Por lo tanto, no existe el ascensor social. Si solamente, solamente va con ayudas sociales.
Pero ¿sabes qué sucede? Mira qué dramática es la situación. Que aunque tú tengas ese ascensor social, tú llegas a una familia y le dices a esa familia, oye, que sí, que esto, para poder salir de aquí, tenemos que crear un proyecto de familia a 5 o 10 años vista, con estudios, con proyectos, y la gente, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es la necesidad real? Llenar la despensa, ¿entiendes? Entonces, por mucho que nos lo planteemos, hay unas necesidades imperiosas que hacen que no estas familias, desgraciadamente, ese 36% de familias no sea capaz de mirar al futuro. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tienen que mirar al día a día.
Sí,
y la única forma de salir de ahí, perdona, Javi, que te corte y ya termino, la única forma de salir de esa rueda del hámster, ¿vale? Porque estas familias desgraciadamente están todo el día corriendo, 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 respirar y no son capaces de salir, es el empleo. Dar empleo digno a una familia que tiene 4 o 5 miembros, lo que no puede ser es que estén todos en paro. A esa familia tú le das puestos de trabajo de calidad y los sacas, les alivias la vida, les das la capacidad de mirar más allá del día a día porque saben
que su salario para ese mes, para los meses venideros, lo tienen garantizado.
Sí, que no,
por lo tanto, ya podrán pensar en el largo plazo.
Que nos decía Esther González, la coordinadora de proyectos sociales de Mojo de Caña, que cada vez se ven con más familias donde el mantenedor de la familia o la mantenedora es el hijo, la hija.
Exacto. ¿Y qué sucede? Si el mantenedor es el hijo más joven, que ese hijo lo que está haciendo es trabajar y no estudiar, no se está preparando para un futuro mejor, simplemente está subsistiendo el día a día para poder ayudar a su familia. El caso lo tenemos en el chavalito este que ha salido en medios, creo que todos lo hemos visto, un chico tatuado, ¿no? El nano, sí. Puede ser algo así, no recuerdo exactamente el nombre, que el chaval lo decía, es que tengo dos trabajos para mantener a mi familia. ¿Tú crees que ese chaval puede estudiar? ¿Le queda tiempo para estudiar? No.
Bueno, hay otro dato también que yo quiero poner sobre la mesa, y es que el hecho de tener estudios superiores ya no te garantiza tener un trabajo digno, o por lo menos salir de casa y poder desarrollar una vida, porque el 18% de los jóvenes que tienen unos estudios superiores también, Jorge, están en situación de pobreza.
Claro, eso tiene mucho que ver con el entorno en el que ellos van a desarrollar su profesión. Un entorno que está deprimido, que está deteriorado, que está encima atacado por todos lados gracias a todas estas leyes que impiden que contratemos, que demos empleo de calidad, pues ya se hace más difícil la inserción laboral de estas personas. Antes yo estaba con una carrera universitaria, ahora ya hace 5 años era con un máster, ahora ya tendrás que hacer un poco más de esfuerzo y quién sabe lo que depara el futuro. Es que volvemos a lo mismo. El entorno debe de ser lo más ágil y dinámico posible. Menos trabas, mayor facilidades para que todas las personas que lo deseen, que se desarrollen, obviamente, y que tengan algo que aportar, pueden tener un empleo decente.
1,5 millones de personas pobres tienen estudios superiores. Y este es el doble de 2008, Enrique.
Lo que estábamos hablando es exactamente lo mismo. Las familias, no, porque aquí el elemento clave es trabajar sobre la unidad familiar, ¿no? Y las familias, muchas veces, los mantenedores, como hemos estado diciendo, son los más jóvenes de la familia. ¿Por qué? Porque los más mayores también se están quedando sin puestos de trabajo y están con ayudas sociales. Entonces, por mucho que estos jóvenes tengan sus carreras universitarias, no van a poder tener, porque tener una carrera universitaria no implica que tengas un trabajo de mayor calidad. Hay más probabilidades de que lo tengas, pero no es cierto. Y en el entorno en el que estamos viviendo, si una familia de 4 o 5 miembros tiene problemas económicos, aunque ese chaval o esa chavala tenga estudios superiores, no estará trabajando acorde a lo que ha estudiado. Por lo tanto, estos chicos y chicas que viven en esta familia son ese 18% de jóvenes pobres, que es una lástima porque, ostras, contra nuestra propia juventud, que sea pobre ya a una temprana edad, de nuevo volvemos a que estamos pasando a nuestras generaciones venideras esa pobreza.
Yo recuerdo que antes, en tiempo de crisis, no sé si sigue ahora, se hablaba del currículum B. El currículum A era donde incluías todos los estudios que tenías, ¿no? Que estabas perfectamente formado, y el currículum B, lo que tenías que hacer, fíjate tú, de cosas más contradictorias, es ir eliminando formación para adaptarte mejor a un puesto de trabajo que evidentemente es muy inferior al estudio que has realizado, ¿no? Esto se pasaba antes. Vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo han recibido ustedes la noticia de Glovo, que está siendo investigada por vulnerar la intimidad de sus trabajadores? Parece ser que incluso en fuera de jornada laboral y a través de las nuevas tecnologías, pues de alguna manera siguen controlando la situación y lo que hacen y lo que no los propios trabajadores de Glovo. Jorge.
Bueno, desconozco el caso, ¿no? Solo vi las declaraciones de esta mujer, la presidenta. Vale, pero sí es cierto que hay empresas que cuidan su marca, porque cuando un trabajador acaba su jornada laboral, desde un punto de vista muy, muy abstracto, ¿vale? Sigue relacionado a su empresa, no sé. Sí, que hay empresas que vigilan mucho eso, ¿sabes? Lo controlan, y si de vez en cuando alguna gente se mete en redes sociales y ve cómo se comporta la persona para saber si su vida personal representa los valores de la misma y tal. Pero habría que ver hasta qué punto eso vulnera la intimidad, ¿no? Porque si a mí, por estar en un asadero con unos amigos, estoy sin camisa, ¿verdad? Tal, voy el lunes y me despiden del trabajo, pues ya es complicado. ¿Vale? De todas maneras, la vicepresidenta tiene una fama de
no, pero mira, más allá de las declaraciones de Yolanda Díaz, lo que quería poner sobre la mesa es eso, ¿no? ¿Cómo conjuga tu vida privada, que al fin y al cabo muchos jóvenes, o muchas personas, no necesito que sean jóvenes, pues la vuelcan en redes sociales, y también lo que te puede exigir la empresa, ¿no? No te comportes así. Bueno, ¿quién es usted para decirme que me comporte? Porque no me estoy comportando mal, estoy pues pasándolo bien con mis amigos, y al fin y al cabo yo soy así, ¿no? Es decir, esto está pasando, esto pasa. Hemos hablado de Globo, pero hay otras empresas que también ocurre. ¿O cuántas ocasiones puede ser que el jefe diga, oye, ¿por qué has puesto este tuit? Y de repente pasa tu muchísimo. Cuenta privada, ¿no? Tu perfil privado. Esto pasa también.
Pasa muchísimo. De hecho, hay empresas que a la hora de contratar también hacen una investigación. En
sí, pero eso a mí no me parece tan mal, fíjate. Es decir, pero tienes que saber qué perfil va a entrar en tu empresa,
claro,
¿no? Pero una vez que tú seas trabajador, que te digan, ¿por qué has puesto este tuit? O mira la foto que has tenido. Oye, que no es una foto que, en fin, que sea indecorosa, ni mucho menos, sino que te lo estás pasando bien.
También esa responsabilidad tiene que ir en función del cargo que vaya a prestar esa persona.
Ya que tuvimos aquí un concejal que en una foto enseñó un culo. Ya, con perdón de la expresión, pero es así. Ya no es concejal, pero lo fue. Del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Hombre, ahí la cosa cambia porque es un funcionario público.
Sí.
Y si...
ahí está mal, pero en una empresa privada, ¿qué te van a decir?
A ver... suavemente entrando en el tema de una forma muy ligera, hay un derecho a la intimidad que debe de ser, no puede ser violado, ¿no? El derecho a la intimidad está ahí, es parte de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, y la empresa lo que no puede hacer es usar esa información en contra del trabajador, por supuesto que no. Si es cierto, a eso le esconde, que cuando va a entrar un trabajador a la empresa, oye, vamos a mirar a quién estamos contratando, ¿de acuerdo? Porque el papel lo aguanta absolutamente todo. Estábamos hablando antes de currículum A y currículum B, ¿no? Pues exactamente igual. Necesitamos hacernos una idea de qué tipo de personas vamos a tener trabajando en nuestra empresa. Si es una persona que tiene unos hábitos de vida saludables, si es una persona que es familiar, si no lo es, si es... Si puede bajar más o menos porque no tiene cargas familiares, eso es importante a la hora de elegir a alguien en un puesto de trabajo. Otra cosa es la intromisión en la vida privada, con quién vas, cuáles son tus creencias, cuál es tu religión, cuál es tu equipo, cuáles son tus tendencias políticas. Eso es distinto. Eso sí es una intromisión que debe de ser perseguida y castigada por parte de las autoridades. Bien. A mí lo que me preocupa de todo esto es que Yolanda Díaz lo haga público, ¿vale? Está haciendo su propia guerra a partir de este misil, lanzándole este misil a Globo. Y cuando él lanza este misil a Globo, no solo habla de Globo, porque además en las declaraciones dice, les estamos investigando, no decimos el por qué. Vamos a ver, ¿por qué usted, una empresa privada, tiene que ponerla en los medios, en boca de todos, cuando todavía no sabe usted si esa empresa está cometiendo o no un delito en contra de sus trabajadores? Porque lo está usando como arma arrojadiza política. Está dando un mensaje, y en ese mensaje está diciendo, hey, vamos a ir a por todas las empresas, vamos a ir a vigilar a todas las multinacionales, cuidado con lo que estáis haciendo. Mm. Porque lo que está haciendo Yolanda Díaz, sacando esta información, está yendo en contra de los derechos de Globo.
Le voy a poner una pregunta sobre la mesa. ¿Un trabajador, cuando no está en su horario laboral, puede hacer lo que le vengan ganas, siempre y cuando, pues, de alguna manera no sea ilegal, evidentemente? ¿Puede hacer lo que le vengan ganas? ¿Eso puede perjudicar incluso la imagen de la empresa? ¿Lo puede controlar la propia empresa, una gran empresa? Que algunos incluso hasta tendrán gabinete de investigación, vete a saber de lo que hacen o no los empresarios. ¿Un trabajador, cuando está fuera de hora laboral, puede hacer lo que quiera, insisto, siempre y cuando, pues, no sea ilegal?
Sí,
cuando no incurra en ningún tipo de ilegalidades, de daños morales, daños físicos, yo creo que sí, vamos, yo creo que sí. Poco tiene que ver lo que haga en su ámbito privado, si no se lo lleva, poco tenemos que decir de su ámbito privado si no se lo lleva a su ámbito profesional.
¿Pero no es la imagen de la empresa ese trabajador también?
Yo soy más de depende, ¿vale? Si eres camarero, tú puedes poner en tus redes sociales lo que te dé la gana. Ahora, si tú eres a lo mejor un ejecutivo de cuentas de una multinacional, manejas millones de
responsable de marketing, por ejemplo, Jorge.
Vale, si eres jefe de marketing de cualquier empresa de por aquí, anda por casa, y gestionas mi cuenta de mi empresa, de mi imagen, yo estoy en tus manos para que me ayudes a salir adelante, y después te veo en una fiesta o todos los fines de semana, borracho, sin camisa, lo que sea, yo, si yo me plantearía, uy, ¿qué hago yo trabajando con esta persona? Vale, ojo, siempre yo soy partícipe del depende, ¿vale? Hay que depender de esto, depender de lo otro, hay que analizar todos
los
casos.
En un momento hay que tomar una decisión, seguir trabajando con él o no, o llamarle la atención a tu trabajador o no.
Claro, pero ¿cómo lo despides? ¿Vale? No lo puedes despedir por esta causa.
No. Llamarle la atención.
Pero tampoco, Javi, porque ¿cómo le llamas tú la atención a alguien por algo que no está tipificado como que es puede ser sancionable?
Te pongo un caso. Un amigo que vive en vecindario le escribe al jefe el lunes, ay, no puedo ir porque me siento mal, y le mando una baja. Cuando el jefe mira el Facebook, resulta que el fin de semana él se había caído haciendo ciclismo. Y ahí lo despidieron. No sé en qué acabó el caso, pero te pongo el ejemplo.
Sí, pero bueno, pero eso realmente es una, o sea, él ha dejado una prueba atrás de una mentira que estaba contando.
Claro.
Vale. Claro. ¿No? Bueno, sí. Pues vale, pues lo pillaron, estaba ahí, o sea, se acabó. No es cuestionable, no es opinable.
También otra cosa que hay que tener en cuenta es que hablamos de vida privada y de redes sociales que no son lo mismo. Cuando tú cuelgas algo en Facebook, se acabó la privacidad.
Sí.
Claro, tú mismo estás eligiendo que no sea que esa acción que estás haciendo no sea privada. Otra cosa es la interpretación que pueda hacer la empresa y que lo considere más o menos acorde con su puesto de trabajo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no está tipificado en ningún lado las conductas que deben de tener los trabajadores cuando no están en su puesto de trabajo. Hay empresas en las que, no sé, pues por ejemplo, un ejecutivo de cuentas, ¿vale? O el que se dedica a las finanzas, que tiene un cargo de importancia, de mucha responsabilidad dentro de una empresa, y que desaparezca del trabajo, ¿vale? Por cualquier motivo, puede suponer un perjuicio para la empresa y para sus trabajadores. ¿Se podría tirar en paracaídas? Oye, pues te estás jugando la vida. Si te estás jugando la vida, peligra también las actividades que estás realizando la empresa. Te lo tengo que prohibir.
Mira,
eso es lo que no está tipificado,
claro,
está arreglado.
Ese ejemplo me viene bien, y estamos fuera de tiempo, vamos a acabar ya, con un jugador de fútbol, por ejemplo. Un jugador de fútbol se le exige que se cuide. Si de repente saca una foto de tirándose en paracaídas, realmente el equipo le tiene que llamar la atención, oye, que te puedes lesionar, o que sale jugando una pachanga con los amigos en la playa.
Claro. Eso
sale la noche anterior de fiesta en
pachanga. O eso, fíjate, o que la noche anterior al partido estés de fiesta, ¿no? O en pachanga, en cualquier sitio.
Sí, cualquier cosa que vaya en detrimento de su rendimiento.
Pero yo estoy con que esas acciones van en contra de la empresa, y la empresa debería o sancionarlas o como mínimo hablar con el trabajador, pero no se te ocurra hacerlo. Porque lo primero que puede hacer el trabajador, como ha hecho Yolanda Díaz, es ir a la inspección de trabajo y decir, la empresa se está entrometiendo en mi vida privada, me está acosando. Tal cual.
De todas maneras, Enrique, a mí todo lo que venga de Yolanda siempre me da mala espina.
Les pongo otro ejemplo, ya para acabar. Un técnico, vamos a ver, un técnico especialista en extinción de incendios, está de vacaciones en Nueva York, por ejemplo, y en sus redes sociales pone una foto de lo bien que se lo está pasando, pero hay un incendio pues en el lugar donde trabaja, ¿no? Es decir, en el municipio o en la isla donde trabaja, ¿no? ¿Se le puede llamar la atención?
Porque hay un incendio, no te entendimos.
No, un técnico de incendio forestal que está de vacaciones y está en Nueva York y pone fotos de lo bien que estoy pasando y de repente, pues en su isla hay un incendio, ¿no? Y se supone que debe mantener, sí, no sé, cierto decoro o no. ¿Se le llama la atención o no se le llama la atención?
Ahí está la división. Bueno, yo creo que... Es que, ¿sabes qué pasa? Como no hay una norma, aquí todo es interpretable, desgraciadamente. Lo que tenemos claro es que la ley tiene carácter tuitivo, carácter excesivamente protector con respecto al trabajador. Y si a cualquier empresario o empresaria se le ocurre, por casualidad, hablar con el trabajador de lo que está sucediendo en sus redes sociales, de que no le gusta, de que cese con, que no salga con no sé quién, que no vaya no sé dónde, cuidado, eso es acoso, directamente.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir en otra ocasión a ver si hablamos de la llamada desconexión digital, que esto es también bastante controvertido. ¿Existe o no existe la desconexión digital? En algunas profesiones, ya les digo que es bastante complicado desconectarte desde el punto de vista digital. ¿Y deben las empresas de forma obligatoria establecer un horario de desconexión digital? Bueno, se supone que cuando sales de tu empresa ya no tiene ningún tipo de vinculación, ¿no? Eso lo hablamos en otra ocasión, que se nos ha ido muchísimo el tiempo. Jorge, un abrazo, gracias.
Javi.
Enrique, otro para ti. Hasta mañana.
Otro. Abrazo a todos. Hasta mañana.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la semana del superahorro de Lidl Plus. Descárgatela, activa tus cupones y escanéalos en caja. Toda esta semana ahorra un 15% en todo el papel higiénico Floralis. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo acaban de escuchar, mañana jueves, de 10 a 2, tenemos una cita en el Museo Elder. Jornadas tecnológicas de ciberseguridad 360. Vamos a hablar de esto con el gerente de AEDAL, la Asociación Empresarial del Sebadal, Eric Santana. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Oye, ¿y esto hablar de ciberseguridad? ¿Por qué?
Mira, llevamos 5 años, acaba de ser la 5ª edición que hacemos de esta jornada, aquí en Congreso, y esto nace porque estamos inmersos en una revolución digital que se llama comúnmente como transformación digital o digitalización, y en la que realmente llevamos ya más de 20 años, ¿no? Pero que entre los últimos 5 y 10 años ha sufrido un crecimiento exponencial del uso de las tecnologías, e incluso con el tema de la pandemia en 2020, pues se incrementó mucho más, ¿no? Con el tema del teletrabajo, la interconexión con las empresas, etcétera. Y claro, una transformación digital, una revolución industrial como estamos sufriendo, pues necesita también pues tener sus medidas para evitar riesgos, ¿no? Porque siempre que hay algún tema de esto digital, siempre, igual que en la vida real, pues podemos tener a personas o entidades que quieren coger nuestros datos, que quieren robar dinero o que quieren utilizar las tecnologías pues con algún fin que no es lícito.
Es que hoy todas las empresas necesitan su gabinete de ciberseguridad, absolutamente todas, ¿no?
Deberían, ese es el problema, que no hay concienciación. Primero, la transformación digital, estamos detectando los profesionales que hay cierta resistencia, pero es que ya las empresas que sí están digitalizadas, están haciendo una buena transformación digital, vemos que en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta la seguridad tecnológica o la ciberseguridad. Entonces, desde hace 5 años montamos estas jornadas para concienciar, formar e informar sobre que es la ciberseguridad, porque además la gente cuando oye, o las personas cuando oyen ciberseguridad, se imaginan al típico hacker o al típico programador informático haciendo maldades detrás de una pantalla con capucha. Y la ciberseguridad puede ser eso, defenderte contra eso, pero además es mucho más. Hay muchas más cosas que entran en el ámbito de la ciberseguridad.
Que sí, Eric, que estoy totalmente de acuerdo contigo, y acabo de decir las empresas, y no solamente las empresas, es que incluso sí. Nosotros mismos. Porque ¿cuántas veces nos hemos atacado con un spam que te puede llegar a tu correo? ¿A quién no lo ha pasado? Sí, constantemente. O un teléfono que de repente te llama y no sabes quién es y no te atreves a cogerlo, y mucho menos responder la llamada, volver a llamar por si acaso. O, por ejemplo, de esto vamos a hablar el próximo viernes, un fraude que hay por Bizum. No digo en la radio, aquí en el programa. Mañana vamos a hablar de muchas cosas de ciberseguridad. Ahora te cuento lo que tenemos. Pero, por ejemplo, ahora que está muy de moda el Bizum, pues hay estafas en Bizum. Es decir, que incluso nosotros mismos debemos tener ciertos conocimientos en ciberseguridad. Y por eso me parece muy importante jornadas como estas.
Sí, como dices, el usuario o el trabajador, en el caso de las empresas, el usuario en el caso de, hablando de manera general, es la primera línea de defensa sí. Ante un ataque tecnológico, un ataque informático o un ciberataque. Todo al final es lo mismo, ¿no? Pero para que la gente se vaya acostumbrando también a esta terminología. Y sí, como dices también, el Bizum no de ahora, llevan haciéndose estafas desde hace tiempo. Sí que es verdad que hay circulando por ahí un audio, que el audio no es del todo correcto, realmente una chica, no sé si vas a hablar de eso, pero sí que es verdad que hay personas que se dedican a lo mejor a vender por internet ciertos artículos y tal, y o a comprar, o te quieren comprar, y lo que te hacen al comprar es que te envían una solicitud de que les envíes todo el dinero en vez de pagarte ellos a ti. Sí. Y cuando les dices que ha sido un error, te dices, ay, espérate, te lo vuelvo a mandar, y lo vuelves a pagar otra vez. Esa es una estafa que llevan haciendo ya un tiempo, eso es ingeniería social al final, que es una parte de la ciberseguridad, que es el arte de este tipo de personas y entidades de engañar a los usuarios para conseguir lo que quieren, ¿no? Bueno. Eso dinero, en otros información, en otros puedes hundir la reputación de una empresa, etcétera.
Me parece muy importante esta jornada de ciberseguridad, insistimos, será mañana 19 de octubre, mañana jueves, en el Salón de Acto del Museo Elder, de 10 a 2 de la tarde. Oye, ¿qué tenemos que hacer para poder participar en ella, tanto profesional como público asistente que quiera de alguna manera aprender en ciberseguridad?
Es una jornada totalmente gratuita y lo que tienen que hacer es inscribirse. La jornada se celebrará de manera presencial en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, pero también el que no pueda la puede asistir online. La estaremos retransmitiendo en streaming a través del canal de YouTube de Adal. Y para formalizar las inscripciones, donde enviaremos los enlaces para el que quiera ir a verlo online, es en www.elcebadal.com, y en la sección de noticias, la última noticia es esta, evidentemente, y ahí
pueden darle la inscripción. Esta noche ya publicaremos además el enlace directamente, una noticia nueva, donde pondremos el enlace de la retransmisión en streaming.
¿Y qué vamos a tener en estas jornadas? ¿Cómo se van a desarrollar?
Este año cambiamos un poco. Las cuatro ediciones anteriores han sido una batería de ponencias, ¿no? Una tras de otra, entre 5 y 7 ponencias. Hemos hecho otros años atrás, y este año cambiamos un poco y lo dividimos en tres bloques principales, ¿no? Un bloque que tiene duración, que dura poquito, entre 10 y 15 minutos, donde abrirá Edal y otras personalidades del mundo empresarial y profesional. Y luego lo que es de la ciberseguridad en sí lo dividimos en dos bloques, ¿no? Uno que es el de formación en normativa, donde habrá una ponencia magistral de un experto, que es auditor y perito judicial tecnológico, y luego dentro de ese bloque los paneles, ¿no? Un panel que es la importancia de la formación en el entorno laboral de la ciberseguridad, donde habrá tres personas del entorno de la formación, pues hablando, debatiendo, contestando preguntas sobre este tema, y luego un panel 2, que son los aspectos legales y normativos de la ciberseguridad. Y ahí tendremos la misma, a tres personas expertas en esta materia en diferentes ámbitos, teniendo un debate entre ellas para que sea todo esto más dinámico. Luego ya tenemos un segundo bloque, que es lo hemos denominado ciberseguridad en las empresas, donde habrá otra ponencia magistral de otro ponente que también es experto en esta materia, y luego él mismo moderará los siguientes dos paneles, que uno son las tendencias en ciberseguridad. En este apartado hablamos ya de la parte más física, ¿no?, de lo que es el hardware, de lo que son los equipos tecnológicos que están preparados para protegernos de ciertos ataques, y luego un último panel, que es el panel cuarto, que son ciberseguridad en las empresas, que es lo que comentabas tú al principio de la entrevista, disponer de personal preparado en las empresas, como son pues los directores de seguridad de la información, los directores de seguridad de la información, lo que comúnmente se conoce en el argot más técnico como los CIOs, los CISOs, los directores de IT, que son los directores de tecnología de la información.
Oye, Eri, te veo puesto en el tema, ¿eh?
Muy importante.
Te veo muy puesto en el tema.
Sí, yo, es que esto es de formación profesional. Yo soy el gerente de la asociación, pero soy ingeniero de Teleco y además hace un año terminé un máster universitario en ciberseguridad. Y me gusta también asesorar, y hago yo pues mis labores de consultoría y tal, aprovecho mi trabajo para un poco poner mi impronta, ¿no? Y bueno, desde pequeñito me ha gustado la tecnología, así que...
¿Qué se te nota? El phishing, el farming, el malware, el ransomware, el spyware, madre mía, vayas palabras, ¿no?
Sí, son términos, son anglicismos realmente, pero claro, es la manera más fácil que esté universalizado, ¿no? El phishing ya lo conocemos todo el mundo, que es el intento de engañarte a través de email, como decías tú, de llamadas telefónicas, de suplantación de páginas web, que eso es el farming también. El farming es una variante del phishing, donde al final es un poco ingeniería social mezclado con tecnología, ¿no? Y lo que te intenta, como decías tú, es llamarte, a lo mejor por teléfono, engañarte, diciendo que te llaman de Microsoft, es la típica, que has tenido un agujero de seguridad y tal. Lo recomendable siempre, ya adelantándolo de aquí, es no dar nunca un dato personal, un dato de una cuenta bancaria o cualquier contraseña, no dársela nunca a un desconocido por teléfono. Si tenemos alguna duda, oye, sí, mira, yo te llamo, colgamos, llamamos a Microsoft, al banco, haciendo al que sea, y confirmamos o desmentimos esa información. Los bancos se aburren ya de mandarnos correos diciendo que ellos nunca nos van a pedir nada por un email, ni por una llamada, ni por nada.
Oye, Eric, llevamos repitiendo esto, no dar datos bancarios, personales, sin embargo, después se sigue haciendo. ¿Es que son tan listos los defraudadores?
Yo no sé si es que sean tan listos, que sí, que algunos lo son. Algunos son muy ingeniosos, porque además clonan páginas y clonan... imitan la manera de hablar de personas, de entidades, etcétera. El tema, sobre todo con el phishing y con el spam, es el volumen tan grande de interacciones que ellos hacen. Mandan millones y millones de emails, de llamadas diarias, y ya solo por volumen, a pocos que piquen, multiplicado por millones de intentos que se hacen. Pues ya van cogiendo datos. Y muchas veces tampoco es para el robo directo de dinero o lo que sea, sino a lo mejor lo que les interesa es coger tus datos de una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, con el par tarjeta, contraseña, con datos y número de móvil, y luego ellos lo recopilan y a lo mejor te han hecho algo y tú no te enteras hasta cierto tiempo, porque sí, luego se van a lo que es la dark web, a la internet economía profunda, donde hay mercados negros, donde se venden, entre muchas cosas, pues datos de personas, correos de personas, tarjetas de personas, cuentas de personas, y bueno, y a otras empresas. Es que hoy en día ya se ha convertido incluso lo que es el malware o estos ataques como servicio, ¿no? El sí. Tema hace poco, tenemos la noticia de Europa, ¿no? Que sufrió un ataque de...
Sí, sí.
Un ciberataque y ha recomendado a sus usuarios que desvinculen las tarjetas de crédito.
Y el Ayuntamiento de Sevilla también. Ya para acabar, Eric, que la verdad es que es un tema apasionante que te gusta a ti, a mí también, todo hay que decirlo. Sí. Es que acabas de decir que imitan las voces de familiares y se me viene la inteligencia artificial que es capaz de imitar perfectamente la voz de quien sea. O sea que, pero de eso hablaremos en otra ocasión o mañana. En las jornadas de ciberseguridad, repito, en el Salón de Actos del Museo Elder de 10 a 2 de la tarde. No se lo pierdan. Interesante, Eric. Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, Javier. Muchas gracias a ti.
Bueno, pues nosotros seguimos hablando de ciberseguridad. Vamos a hablar de Movelec, que es la feria de la movilidad que se va a llevar a cabo en Infecar. Y para ello... Vamos a saludar a la directora general de Infecar, Natalia Santana, que la tenemos ya en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal?
El Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec. ¿Alguna novedad este año respecto a anteriores, Natalia?
Bueno, pues sí, la verdad que digamos que la principal novedad es que el CER también sigue creciendo, cosa que a nosotros nos alegra un montón. El sector del vehículo de la movilidad eléctrica sigue creciendo y por lo tanto eso es un síntoma que se deja ver muy bien en el certamen, en el salón, con un récord de participación de marcas y un récord de ocupación de metros cuadrados en el recinto.
¿Qué vamos a tener exactamente? ¿Lo visitamos? ¿Entramos a Infecar? ¿Y qué es lo que vemos, Natalia, lo que vamos a ver?
Pues mira, básicamente tenemos una cifra récord de casi 50 empresas expositoras, con lo cual pudiéramos decir que a lo largo de todos los pabellones de Infecar, del pabellón 5, 6 y 7, podemos encontrar, pues yo diría que prácticamente la totalidad de la oferta de movilidad eléctrica que podemos encontrar en Canarias, ¿no?
Uh-huh.
Aquí... bueno, pues tenemos...
Sí, adelante, Natalia.
Tenemos, bueno, pues básicamente lo que te comentaba, ¿no? Todas las marcas Volkswagen, Motor Arisa, con Renault y Dacia, MG Canarias, el Grupo Ari, Mar Motores, Skoda, Audi, Hyundai, Peugeot, Opel, tenemos también Aika Motor, Citroën, Mercedes, Lexus, muchas empresas como Mercedes, por ejemplo, que participa por primera vez presentando sus modelos eléctricos en Movelec. Estará Volvo, Ford, Cupra, DS y luego, bueno, también una gama de motos y patinetas y bici.
Uh-huh.
Así que nada, durante los 3 días el visitante no solamente podrá ver in situ los últimos modelos o las últimas novedades de estas marcas, sino que también las empresas hacen presentaciones y charlas específicas en el que cuentan, bueno, pues las prestaciones de cada modelo hasta el más mínimo detalle. Y luego lo que yo creo que es el valor añadido, ¿no? O lo que es el punto diferencial de lo que supone Lina Movelec, que es que lo puedes probar, ¿no? Como sabes, en el parking principal de Infecar se establece una zona demo en la que, bueno, pues cada marca tiene su uno o dos vehículos demo y, bueno, cuando el visitante llega, pide su cita, se hace la agenda de pruebas y bueno, pues puedes probar los coches que te detienen.
Como se te ocurra probar uno, Natalia, no sé si has tenido esa oportunidad, no quieres otra cosa, porque son realmente cómodos.
Es un riesgo.
No se escucha absolutamente nada.
Que el que prueba
se lo lleva a casa.
No, exactamente.
Totalmente, desde luego que sí. Y además que son automáticos todos y es muy sencillito de conducir. No hace falta meter marchas, acelera, frenas y se acabó. Desde luego que sí. Y para aquellos que se quieren comprar un vehículo, no lo tienen claro, es ideal. Pero también podremos adquirir vehículos ahí, vehículos eléctricos. ¿Existe esa posibilidad, Natalia?
Sí. Con la empresa, con las marcas directamente tienen aquí a todo su personal de ventas y bueno, ya se cierran muchísimas ventas aquí en Movelec in situ, sí. Porque además este año también, que es una novedad importante, la gama de vehículos eléctricos de ocasión, de vehículos de segunda mano, también es muchísimo más amplia que el año pasado, por ejemplo, que teníamos una marca solo. Este año ya hay 5 marcas que venderán, o sea, que traerán sus ofertas de vehículos de ocasión, con lo cual, pues todos sabemos que sí, que es verdad que el coche eléctrico es un poquito más costoso que el vehículo de combustión, pues bueno, aquí tendremos la oportunidad de, bueno, a un precio más reducido, poder acceder también a la oferta cada vez más numerosa de...
Bueno, más costoso es relativo, ¿eh? Porque a la larga te puede salir incluso
más barato. De entrada,
desde luego.
A la larga no,
sí.
Efectivamente, a la larga es una inversión.
¿Sí? No, y que entiendo que debe haber también un mercado potente de segunda mano, ¿no? Sobre todo por
sí,
todo
cada vez más, hablando. Claro, como claro. Básicamente, pues, a medida que se va desarrollando el negocio del vehículo eléctrico, ¿no? que va creciendo el mercado, pues también va creciendo el mercado del vehículo de ocasión.
Es que el de combustión tiene mucho más desgaste que el eléctrico, ¿no? Por lo tanto, el segunda mano, sobre todo ahora que se está desarrollando, en un futuro tendremos un potentísimo parque de coches eléctricos de segunda mano. Por cierto, que estamos casi ya finalizando. Será una de las últimas ferias que se celebren ahí en Infecar, ¿no? Antes de trasladarse a Güimes.
Bueno, todavía nos queda un poquito. Nos queda todo este año y igual también parte del año que viene. Como sabes, el plan especial de ordenación de Infecar, que digamos que es el que da amparo a la nueva construcción, ya está en trámite en el ayuntamiento, ya está acelerando, dando todos los pasos que tiene que dar. Pero bueno, todavía nos quedan unos meses para poder materializar ya las obras de renovación.
Pues mira, si tanto se quiere comprar un coche, no sabe si decidirse por uno de combustión o uno eléctrico, se lo recomendamos. Del viernes al 22 de octubre, y si está un poco pez también y quiere aprender un poquito más sobre el coche eléctrico e incluso probarlo, que esto la verdad que es una ventaja formidable, pues viernes del 20 al 22 de octubre en Infecar Movelec, que es la feria del vehículo o el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Natalia Santana, directora general de Infecar, gracias por atender a la COPE. Buen día.
A ustedes, un abrazo muy fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos, muy nuestro.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si usted escucha a Fito y Fitipaldi, ya sabe que Guillermo Correa es el que está en la realización ahora mismo. Queda un minuto para las 12 del mediodía, ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria, comienza a las 11, nos vamos a las 12. Mañana estaremos puntual a la cita. La programación de COPE continúa con muchísimas cosas interesantes, como no puede ser de otra manera. Te quedas ahora con Pilar García Muñiz. Vas a escuchar Mediodía COPE. Adiós, buenas tardes.